Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radio Casares, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, a través de su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural Eco Legaler, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misteriala, Legado Afro, Radio Cigüeña. Y damos la bienvenida por primera vez a toda la gente que emite desde Radio Caos, la radio libre de Terrassa. Y a toda la gente desde aquí de Terrassa. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a todos en Radio Terrassa, en esta comunidad de Africanía, en los cuales llevamos ya más de 12 años haciendo camino por las cálidas costas de África. Así que Radio Caos y toda su gente se une a esta comunidad de Africanía, en la que hoy os hemos preparado un programa pues bastante especial. Vamos a volver al Sudán, país del que estábamos hablando hace ya unos programas a principios del pasado mes, con Santiago Izco. Santiago Izco es un médico internista con amplia experiencia en la lucha contra el SIDA, que ha estado trabajando en países como Guinea Ecuatorial, en Kenia, en Mozambique, en Etiopía. Y que su último trabajo había sido en las montañas Nuba, en el Sudán. Allí pues nos ha contado la situación crítica que se vive en el país, un país que acaba de reelegir a al-Bashir. Algo que no se dudaba, nadie en su sano juicio podía dudar. Pero que la situación más difícil la va a vivir el próximo enero, cuando se convoquen las elecciones de autodeterminación del sur. Así que estaremos hablando del sur, del Sudán, perdona, con Santiago Izco. Además, pues tendremos la actualidad del continente africano, la agenda con las actividades más destacadas que van a tener los próximos días y lo mejor de la música del continente africano. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Who's on Shia?
Was
σαν μισιούλου ματιάρου, ματιάρου αλλά όλα λανταβά. Φουμουνάει φανάπη, υφανού αναμινάου, μίτσοκα σαν ατσία, βαΐζια νεκατευτία.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztán Bide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztán Bide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Empezamos por el Frente Polisario, quien ha pedido a las Naciones Unidas que asuma su responsabilidad en el Sáhara Occidental.
El Frente Polisario, a través del ministro saharaui de Información, ha pedido a Naciones Unidas que asuma su responsabilidad en los territorios ocupados del Sáhara Occidental tras la deportación por parte de las autoridades marroquíes de una ciudadana española de El Aaiún. La ciudadana española, Sara Domene, de 31 años, recibió el pasado 25 de junio a mediodía la orden de deportación de El Aaiún, donde daba clases de castellano a estudiantes saharauis. Según el texto, Sara Domene constituye una grave amenaza para el orden público y su expulsión es una necesidad imperiosa para salvaguardar la seguridad pública. El ministro saharaui ha recordado que ningún país del mundo reconoce la pretendida soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y que es responsabilidad de la ONU detener toda acción de esta índole contra los ciudadanos saharauis, los observadores internacionales y los extranjeros. Asimismo, ha considerado que los últimos acontecimientos, como la deportación de Aminatou Haider en noviembre pasado y de otros observadores internacionales, demuestran la necesidad de que el organismo internacional supervise de cerca la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Por último, el ministro saharaui de Información ha exigido a la ONU responsabilidad directa en los aeropuertos y puertos dentro de los territorios ocupados y en los puntos fronterizos que están bajo su responsabilidad.
El líder de la oposición de Sudán, Al-Turabi, es puesto en libertad.
El líder islamista de la oposición de Sudán, Al-Turabi, fue puesto en libertad después de casi dos meses de arresto por razones desconocidas. La decisión de Bashir coincide con el 21 aniversario del golpe de Estado que le llevó al poder, que fue dirigido y planeado por Turabi, que de hecho fue considerado el líder durante la mayor parte de los años 90, antes de que los dos hombres se distanciaran. Al-Turabi permanecía bajo custodia en su casa desde mediados de mayo, después de denunciar las elecciones de abril como fraudulentas y declarar que su partido no formaría parte de un futuro gobierno. Las elecciones dieron a Bashir una confortable mayoría con la que se aseguró una legislatura más. Arrestado con frecuencia, Turabi fue detenido también el año pasado por pedir a Bashir que se entregase al Tribunal Penal Internacional. Y el año antes, poco después del ataque a Jartum por parte de los rebeldes del Movimiento de Justicia e Igualdad, después de que las autoridades la acusaran de respaldar a este grupo.
El presidente de la transición de Guinea-Conakry, el general Sékouba Konaté, elevado al grado de general de las Fuerzas Armadas.
El general de brigada Sékouba Konaté, presidente interino de Guinea-Conakry, que ha conducido el país a sus primeras elecciones democráticas, ha sido elevado al grado de general de las Fuerzas Armadas por sus servicios a la nación guineana. La reforma del ejército en curso, la reconstrucción de los cuarteles, el éxito en la transición, la paz, la preservación de la unidad nacional y de la paz social se esgrimen como las principales razones para explicar esta promoción.
Polémico nombramiento del general golpista Ndiaye como jefe del ejército de Guinea-Bissau.
Las autoridades de Guinea-Bissau han investido al general del ejército amotinado Antonio Ndiaye como jefe del ejército del país. El general Ndiaye lideró el motín militar del pasado mes de abril, expulsando al anterior jefe del Estado Mayor, que todavía está bajo custodia, y detuvo durante un breve periodo de tiempo al primer ministro. Una polémica elección como jefe del que es considerado el ejército más indisciplinado de África Occidental. El anuncio ha sido ampliamente condenado por la comunidad internacional. El gobierno de los Estados Unidos ha levantado el nombramiento del general al que considera no apto para el cargo. En un comunicado de la embajada estadounidense se ha anunciado la retirada del apoyo a la vital reforma del sector de la seguridad en Guinea-Bissau, prometida la semana anterior. La actual relación inviable entre el recién nombrado jefe militar y el primer ministro del país descarta cualquier posibilidad de cooperación y supone un enorme riesgo para un país que no solo supone una amenaza seria para sus ciudadanos, sino que lo es también para el resto de la región.
Turquía planea invertir en la industria textil de Arusha, en Tanzania.
El embajador de Turquía en Tanzania ha afirmado que entre los sectores con los que su país quiere cooperar figura la industria textil de Arusha, ciudad situada al noroeste de Tanzania. El enviado turco declaró que Turquía tiene una gran capacidad y recursos y que está en muy buena posición para invertir en la industria textil de Tanzania. Arusha antes era el principal centro textil del país. En los años 70 y 80, antes de que muchas de sus fábricas se vieran obligadas a cerrar las tiendas debido a la invasión de la ropa llamada mituma, ropa de segunda mano llevada desde Occidente. Arusha también es el centro de la industria turística de Tanzania, otro sector en el que el embajador de Turquía quiere que explore su país mediante la apertura de hoteles tanto en Tanzania como en otros países del África Occidental. La relación de Turquía, según su embajador, con la comunidad del África Oriental debe ser bilateral, de la que las dos partes salgan beneficiadas. Turquía y la comunidad del África Oriental están dispuestas a negociar un tratado de libre mercado y comercio y un acuerdo marco para la inversión que se podrían firmar a finales de este año.
Naomi Campbell tendrá que testificar en el juicio contra el expresidente de Liberia, Charles Taylor.
Un tribunal de crímenes de guerra dictaminó el día 30 de junio que la fiscalía llame a la modelo Naomi Campbell para testificar por el diamante de sangre que supuestamente recibió del expresidente de Liberia, Charles Taylor. La actriz Mia Farrow también puede ser convocada para testificar por la afirmación de que Campbell recibió un diamante en bruto de Taylor, después de una cena cuyo anfitrión era el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, en septiembre de 1997. Campbell se ha negado a presentar pruebas sobre el asunto, pero Farrow y la antigua agente de la modelo, Carol White, están dispuestas a hacerlo, según explica la petición de la Fiscalía al Tribunal. Los fiscales alegan que este diamante es uno de los que Taylor obtuvo de los rebeldes de Sierra Leona y llevó a Sudáfrica para vender o intercambiar por armas. Taylor, de 62 años, está siendo juzgado en La Haya desde enero de 2008 por 11 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la brutal guerra civil en la vecina Sierra Leona entre 1991 y 2001.
Ghana utiliza el Mundial para luchar contra el SIDA.
La Agencia de Cooperación Internacional Japonesa y Sony, en colaboración con la Asociación de Planificación Familiar de Ghana y la Comisión de Ghana del SIDA, están utilizando el Mundial de Fútbol de Sudáfrica para educar a la gente sobre el SIDA. Estas entidades están utilizando la retransmisión en directo de los partidos de fútbol del Mundial en una pantalla gigante, repetido en 17 lugares diferentes de toda Ghana, para dar asesoramiento y realizar pruebas gratuitas para el VIH. El programa está creando una plataforma para que la audiencia obtenga información sobre las formas de transmisión del SIDA y cómo prevenir la infección y las falsas creencias sobre esta enfermedad, entre otras materias.
Yersabu yer koye komite digoro ka ko tangari ka yendi chimi. Yersabu yer koye komite digoro ka ko tangari ka yendi chimi. Thank you. Halinde foto foto oya koi yer yinin dalar me balita paire go asa Walanda jiri foka koye jere aga kuna jere ker yonda kuti jamba jere E foto foto oya koye yer jiden dalar me malita bayre go asa Ndoyo sereba mako ito ndansongo Sika sila buda yergo inda chimi Borkana yer suba mahi sangu bomo Yer pere ponde yer bunda fara Yana da ye de yo jami yere da na de yere yo. Walendi foto foto yo koi hun yer jiden dalar me balita bayre go asa. Walanda jere foka koye jere aga kuna jere ker jounda kuti jamba jere. Pondoyo serepamba koye tonda nsongo sika sila buda jere goinda chimi. Porkana yer suba mahi sangu bomo yer pere ponde yer bunda fara
Yo escucho Africanía Escucho Africanía
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y seguimos también con la entrevista que manteníamos con Santiago Izco, él es médico internista con una amplia experiencia de trabajo de campo, tanto en Guinea Ecuatorial como en Kenia, en Mozambique, en Etiopía. Y en Sudán, donde ha estado últimamente haciendo... Has estado... Bueno, bienvenido de nuevo. Has
gracias,
estado
gracias.
Hace muy poco y estabas en la zona de los Nuba.
Sí, en las montañas Nuba. Sí, sí.
Precisamente una de las zonas más famosas de África por los aquellos, digamos, las fotos y los largometrajes de Riefenstahl, la que llamaron...
Los emperadores negros. Sí, sí.
La mujer del cine de Hitler, del nacionalsocialismo de Alemania. Estábamos hablando en el pasado programa de la historia del Sudán precisamente como una de las claves para entender los escenarios futuros, los retos de futuro después de que se celebre este proceso de autodeterminación del Sudán, que como digo, precisamente casi ha anulado a las elecciones anteriores porque todo el mundo estaba mirando a las elecciones de enero. Estábamos hablando de la importancia de comprender los hechos pasados y estábamos hablando precisamente los conflictos de los grupos árabes, los conflictos entre ellos y cómo en el sur de Sudán también estaba extendido, pero que a la vez interactuaba con los grupos del norte, ¿no?
Sí, sí. Fíjate, ahí hay una idea, un ejemplo increíble, probablemente desde luego poco frecuente en el mundo islámico, que es Sudán es uno de los pocos países donde se han decretado yihads, guerras santas, entre musulmanes. Eso es impresionante, es decir...
No puede ser, ¿no? No cabe, según al claro, menos los teoría, mandatos no, es decir, del profeta.
Efectivamente, es decir, la yihad es la guerra santa contra el infiel. Pero Al-Turabi, el gran ideólogo de básicamente toda la revolución islámica, no solo en Sudán, sino que luego ha generado, digamos, como pequeños hijos, quizá amorfos, ¿no? Todos los muchos grupos radicales o islámicos de los que hay hoy en día, Al-Turabi en varias ocasiones ha declarado que peor es un mal musulmán que un no musulmán. Por ejemplo, lo ha dicho ya en varias ocasiones, muy recientemente, hace un año aproximadamente, lo dijo hablando precisamente de los Nuba, diciendo los Nuba son malos musulmanes y un mal musulmán es más infiel que un no musulmán. Lo terrible, lo dramático de esto es que con lo que, digamos, lo que hay detrás de eso es una justificación de un genocidio, de la limpieza étnica y además una justificación religiosa. Omar al-Bashir, cuando se ha sentido amenazado durante la guerra, cuando se sentía amenazado por el avance del sur, llegó un momento en que la guerrilla del sur, de la que hablábamos el otro día, de John Garan, se acercó muchísimo a Jartum. De hecho, John Garan luego en declaraciones, una vez que acabó la guerra, decía: yo nunca quise invadir Jartum porque entonces la guerra no acabaría jamás. Yo solo quise poner presión a Jartum para que entiendan que tienen que respetar un único Sudán donde todas las religiones, todos los credos, todas las razas sean respetados. Se puede hablar mucho, ¿no? Y en ese momento, perdona, Omar al-Bashir, para defenderse, decreta de nuevo la yihad y vienen mujahidines de diferentes países árabes de alrededor a luchar para defender a sus hermanos musulmanes de Jartum. Lo que no entienden en aquel momento es que peleando cerca de Jartum contra el ejército del sur, no están peleando como muchos, digamos, podríamos pensar de Sudán, no están peleando contra un ejército, el SPLA, mayoritariamente cristiano o animista. Es increíble, pero en el SPLA prácticamente el 50%, incluso en los rangos de oficiales, son musulmanes. En Sudán hay que recordar siempre que hay una guerra entre musulmanes, y yo creo que eso es importante decirlo. Perdón.
No, hablábamos en el pasado programa de la historia de Nimeiri y nos recordabas cómo quizás lo que está haciendo ahora mismo al-Bashir replica directamente a lo que había hecho Nimeiri, una radicalización islámica, ¿no?
Sí. Fíjate, como en el fondo por lo que hablamos de estas cosas no es en absoluto una curiosidad histórica o un algo muy académico, sino qué va a pasar en Sudán, ¿no? Los que conocemos y amamos África en el fondo sabemos que lo que pasa en Sudán es importante, ¿no? Para pensar qué va a pasar en Sudán hay que ir atrás y lo más parecido a la situación actual son los últimos años de Nimeiri. Nimeiri llega al poder, como decíamos el otro día, en 1972, por medio, en realidad llega en el 71, pero en el 72 es cuando él se instaura como el gran líder del nuevo Sudán, y además le llamaba así, igual que Garán, el responsable del ejército del sur, buscaba el nuevo Sudán. Bueno, pues Nimeiri, como líder del nuevo Sudán, firma un acuerdo de autogobierno para el sur, incluye en el Parlamento de Sudán muchos parlamentarios que representan al sur de Sudán. Es una época de esperanza para Sudán. Es un acuerdo de paz que se firma en Addis Abeba, en Etiopía. Sudán, precisamente por llegar a ese acuerdo de paz, también normaliza sus relaciones con los países vecinos. Fíjate que previo a ese momento y posteriormente siempre han acusado a Etiopía, Eritrea, Uganda de estar favoreciendo a la guerrilla del sur, lo cual es cierto, lo han hecho. En ese momento Sudán, al llegar a un acuerdo en su guerra civil, también normaliza sus relaciones con todos los países de alrededor y en esa década, digamos, de esperanza que va del 72 al 82, en Sudán ocurre, pues como ahora, que entran las agencias internacionales, entra la ayuda humanitaria y entran las inversiones, la gente se fía de Sudán. Es también la época en que aparece el petróleo en Sudán, entran todas las empresas extranjeras porque comprenden que Sudán ha acabado la guerra. Efectivamente, hay un paralelismo tremendo con lo que ocurre ahora. ¿Cómo acaba esa década, digamos, de esperanza para Sudán? Lo decíamos el otro día. Nimeiri es acusado, primero siguen los golpes de Estado en el norte, siguen los diferentes partidos políticos o grupos de presión en el norte de Sudán, en el Sudán árabe. No olvidemos que Sudán no está dividido en dos. El Sudán árabe es casi dos tercios y el no cristiano, animista, o más negro, es un tercio. Pues en ese gran Sudán árabe, el que manda, la lucha de poder es tremenda. En esa lucha de poder, Nimeiri teme, primero en una lucha de poder es apoyado por el sur, y eso es visto por el resto de los grupos de poder como una flaqueza, exacto, como si fuera blando. Se le llama mujer, le llaman mujer, dicen, eres una mujer, no eres un buen musulmán, eres una mujer, eres blando. La reacción de Nimeiri por miedo a perder el poder es radicalizarse. Ocurre también otra cosa. Ayer decíamos, en el otro día hablábamos de las diferentes tensiones y de no reducir, y decían, bueno, no digamos que todas las guerras de África son de recursos, pero algo siempre hay. Es justo en esa década, en el 76, 77, 78, en esos finales de los 70, cuando las prospecciones petrolíferas, sobre todo en el centro y sur de Sudán, empiezan a encontrar petróleo. Aunque en teoría comparten el poder el norte y el sur bajo el liderazgo de Nimeiri, Nimeiri comienza a dibujar mapas, es una historia muy importante que además de nuevo se repite hoy, y luego veremos por qué. Nimeiri dibuja mapas en los cuales a las, digamos, prospecciones petrolíferas del norte les pone el nombre árabe de dónde están, pero a las prospecciones petrolíferas que están en el sur les llama módulo 1, módulo 2, módulo 3. Eso, aparentemente tan tonto, enfada en el sur de Sudán porque comprenden que de algún modo, cuando el petróleo está en el sur, no tiene nombre y no se sabe a dónde va. Nimeiri lo siguiente que hace es hacer todas las refinerías del petróleo en el norte, y el sur dice, nuestro petróleo se lo van a llevar. Lo siguiente que hace Nimeiri es dibujar un mapa, que además se aprueba por el Parlamento sudanés, en el cual la frontera pasa de ser la frontera que ya dibujaban los británicos entre norte y sur en el 56, pasa mucho más al sur.
Frontera entre el sur del Sudán y el norte.
Exacto, digamos el norte se queda casualmente con toda esa zona. Hay otro tema también muy paralelo con el de hoy, es asombroso cómo se repite la historia, que es el famoso canal del Yonglei. Recordaréis aquella historia, ¿no? En los años 70 se intenta que, en vez de perder, entre comillas, ¿no? Claro, fíjate qué duro, las aguas del Nilo en todas estas swamps, ¿cómo se dice? Zonas pantanosas, muy fértiles, además, el Nilo y Sudán es un país muy fértil, muy rico en algodón, en muchos productos, digamos, agrícolas. Pues existe un proyecto muy controvertido de Nimeiri de todo el agua del Nilo, todo, entre comillas, llevarlo al norte, hacer un gran canal, el canal del Yonglei, para que ese agua, digamos, no se vaya perdiendo por el sur. Y ese detalle crea una auténtica revolución en el sur. Nimeiri también hace otra cosa que al-Bashir está haciendo, que es dividir el sur. Lo divide regionalmente en diferentes regiones que no respetan además las realidades étnicas de allí. Y eso también cabrea en el sur. Con lo cual, ese Nimeiri que había llegado a un acuerdo con el sur, en resumen, por miedo a ser llamado blando, comienza a hacer cosas, digamos, coqueteando con esos partidos que le dan miedo en el norte y que siempre han hablado desde la independencia del Sudán, incluso desde antes, de un solo Sudán árabe, que es de hecho un grito muy conocido allí.
Oye, otra de las cosas que hay que tener en cuenta en estas las elecciones del proceso de autodeterminación del sur de Sudán es la figura del líder del sur del Sudán.
Claro.
Brevemente, John Garang unificaba voluntades en un sur dividido. Era una figura quizás populista,
sí,
más que
sí.
Popular, era populista, con un diálogo y un talante
muy carismático.
Muy carismático, pero también, por otra parte, tenía las partes malas de los populistas.
Sí.
Si bien un visionario.
También.
Llega, muere en un accidente, llega Salva Kiir. Salva Kiir es un hombre gris, es un hombre de administración, que se espera que sea un buen administrador, pero no se sabe si va a saber responder como un líder. Y por lo visto, bueno, ¿cómo ha respondido? ¿Qué diferencias hay entre ese ser que aunaba voluntades y un Salva Kiir más administrativo?
Es buenísima pregunta. Yo creo que define muy bien lo que puede ser el futuro de Sudán. Perdona por volver de nuevo a lo que fue el final de aquella época, porque ahí aparece Garang. Garang es un militar y al mismo tiempo profesor, de hecho, digamos, en Petit Comité, y luego incluso ya la radio se enteró y le llamaba de esa moda, le llamaban profesor Garang. Es un hombre educado, ingeniero agrónomo en Estados Unidos, es un hombre con mucho carisma, muy educado. Garang era un militar en el norte de Sudán, aunque él era dinka, porque era del sur, porque todavía era, digamos, de estos militares que Nimeiri había acoplado al norte de Sudán, porque Nimeiri en esos primeros años antes de radicalizarse creía en un único Sudán. Con lo cual, cuando estalla la revolución de la que hablábamos, en que el sur de Sudán vuelve a levantarse en armas, en concreto, de nuevo, como pasa de vez en cuando, se amotinan en un cuartel los militares del sur de Sudán contra los del norte, en ese momento Nimeiri manda a John Garan a sofocar esa rebelión. Y John Garan, al llegar allí y hablar con ellos, lo que hace es encabezar la rebelión. ¿A qué voy con esto? John Garan es un hombre que encabeza esa rebelión y lo siguiente que hace es hacer un llamamiento a todos los pueblos del Sudán que desean vivir en paz en Sudán. Por supuesto, suena visionario, suena carismático, pero lo cierto es que les convence. Con lo cual, el SPLA de John Garan es un SPLA formado por musulmanes, por animistas, por cristianos. Es un SPLA que es capaz de tener entre ellos gente del norte. Es decir, es un SPLA, digamos, unificador. Es verdad que John Garan siempre repetía que probablemente el futuro de Sudán era ofrecer al sur un referéndum. Eso ya lo decía John Garan. Pero, al mismo tiempo, también decía, solo es posible la paz en Sudán, en un Sudán, y se refería esta vez al norte, que respete la diversidad cultural de Sudán. Bien, John Garan, efectivamente, después de toda su guerra, que él llamaba de liberación, y de toda su lucha, digamos, consigue lo que quería, que es un acuerdo con el norte. Fíjate que John Garan también en una famosa entrevista dijo, yo no lucho para llegar al poder en Sudán, porque yo, sur-sudanés y dinka, no quiero gobernar todo el Sudán, decía él. Yo lucho para que el norte entienda que tiene que dar libertad al sur del Sudán. Bien, pues cuando John Garan firma ese acuerdo de paz, que es precisamente en lo que estamos ahora, muere unas semanas después en un accidente de helicóptero, y sus seguidores Salva Kiir. Salva Kiir efectivamente no tiene el carisma de John Garan, pero bueno, más allá de que una persona tenga o no tenga carisma, las sombras que se van cerniendo sobre Salva Kiir por parte de los sudaneses y también de la imagen internacional son, primero, quizá menos importante, aunque suene extraño decir esto, el nivel de corrupción en el SPLA y en el sur ha subido a unos niveles impresionantes. De hecho, para muchos sudaneses ahora mismo piensan que el norte permitirá la independencia del sur porque sabe que el sur solo no puede subsistir, y no puede subsistir por esos niveles de corrupción tan impresionantes. Es decir, aquellos guerrilleros que luchaban con tanta valentía en el SPLA, cuando han recibido puestos de gobierno, han cambiado su manera de actuar. Eso es Vox Populi, es real y es conocido por muchas agencias. Primera sombra de Salva Kiir. Pero segunda sombra, mucho más, digamos, estratégica, más peligrosa, me parece a mí, para el futuro de Sudán. La segunda sombra de Salva Kiir es que cada vez está regionalizando, no sé si se puede decir localismo, llenando de localismo el SPLA. Ha convertido aquel SPLA de Garan, que era un gran SPLA unificado con gente de todos los grupos, digamos, enfrentados al enemigo, que era Omar al-Bashir, el que sigue presidiendo Sudán. Todos esos grupos que se unían contra Omar al-Bashir, ahora en el SPLA de Salva Kiir están divididos. Los Nuer, que lucharon en aquella primera guerra como los Anania y que se unieron a sus grandes enemigos, que son los Dinka, Garan consiguió que Nuer y Dinka peleasen juntos, cuando milenariamente han peleado entre ellos. Bien, pues los Nuer cada vez se sienten más aislados, están totalmente aislados, del gobierno en Sudán, en el sur de Sudán. En el nuevo SPLA de Salva Kiir solo caben su gente y sus personas. Eso parece una amenaza para la situación en Sudán, incluso más grande que lo que Omar al-Bashir haga. Es decir, que Omar al-Bashir vuelva a soltar sus bombarderos sobre el sur quizás sea menos amenazante para el futuro de Sudán que el hecho de que en el sur de Sudán estén tan fragmentados y tan divididos. Porque muchas personas en esas regiones que hablábamos el otro día del centro de Sudán se sienten traicionados por aquel SPLA al que ellos apoyaron. Sienten que aquel SPLA al que ellos apoyaron no existe y ahora el SPLA es un SPLA de un grupito, bueno, grupo grande, ¿no? Es la etnia más importante del sur de Sudán, pero de un grupo concreto del sur de Sudán que se quiere quedar con todo el poder. Con lo cual, me lo decía a mí una persona en las montañas Nuba hace poco, decía, nos han traicionado. En el momento en que consigan lo que siempre quisieron, que es el sur de Sudán, Yuba, en ese momento todos los otros pueblos del Sudán que les apoyamos en la guerra nos van a dejar tirados. se sienten así, es decir, pasa en Darfur, pasa en todo el Kurdufán, pasa en el Nilo Azul, en todas estas regiones, digamos, del centro de Sudán, sienten que se ha localizado tanto, se ha focalizado tanto el poder del antiguo ejército del sur de Sudán en una zona concreta y en una tribu concreta, que en todos los demás van a ser dejados a su suerte después del referéndum.
Pongámonos ya en el escenario del referéndum, ¿cuáles las posibles, qué marcos se nos plantean detrás del día del referéndum?
Muchos.
En principio,
siendo muy teóricos, ¿no?
Autodeterminación,
claro,
entonces ¿saldrá adelante? ¿No saldrá?
Claro, efectivamente. Masivamente, se calcula que masivamente en el referéndum saldrá adelante la independencia, es decir, votarán el sí a la independencia del sur de Sudán. Escenarios que efectivamente el sur de Sudán se independice, tenga su propio gobierno, el norte de Sudán siga, digamos, dominado por Omar al-Bashir, con lo cual tengas dos focos, digamos, de poder muy claros, pero que todas las regiones del centro de Sudán no se definan. Y esto se une un poquito a lo que te decía, que no se sientan representadas por el sur del Sudán, por el nuevo sur del Sudán de Salva Kiir, y por supuesto no se sienten representadas por un norte de Sudán que los ha prácticamente intentado eliminar.
Y que teóricamente conseguirá hacerlo una vez que se haya separado del sur.
Efectivamente. Ese es uno de los escenarios. Siguiente escenario.
Bueno, ese escenario en principio nos dejaría directamente guerra, ¿no? Guerra a las
montañas
dejaría Nuba.
Nos dejaría quizá darfurización de Sudán, que es un término que se está utilizando cada vez más por algunos analistas. Que esa lucha un poquito de no todos contra todos, sino de diferentes guerrillas, grupos de poder que hay en Darfur, que se extienda a todas esas regiones donde unas milicias teóricamente independientes, pero armadas por Omar al-Bashir, por el norte de Sudán, pelean contra otras milicias que, digamos, van por libre. Es lo que está ocurriendo ahora en Darfur. Darfur parecía que se había tranquilizado y en los últimos meses de nuevo el conflicto se está encendiendo. Que eso se extienda al Kurdufán, a todas estas regiones. Es un escenario, digamos, de no guerra total entre norte y sur, pero sí inestabilidad, conflicto armado además en regiones del centro de Sudán.
¿El sur qué papel ocuparía en este sentido? ¿Ayudaría? ¿Piensas que ayudaría a los Nubas? ¿Piensas que ayudaría a los grupos guerrilleros de Darfur, etcétera, o quedaría, ya, digamos, tendría sus propios problemas?
Fíjate, es difícil, tiene sus propios problemas, de eso no hay ninguna duda, y tiene algo que para bien o para mal es evidente, que es petróleo. Es decir, Omar al-Bashir ha sido inteligente, cuando firmaron el acuerdo, no solo se repartieron el territorio, aun dejando la frontera nebulosa, como estamos diciendo, no solo acordaron retirar ejército, sino que acordaron el reparto al 50% para cada parte del petróleo de Sudán. El sur de Sudán tiene petróleo, el sur de Sudán se considera potencialmente muy rico. Esto significa, por un lado, que pueden vivir por su cuenta, según algunos analistas, pero según otros, implica también una presencia internacional y regional, me refiero ahora de África regional, muy fuerte. Lo que quiero decir es, Etiopía, Eritrea, Uganda, la República Centroafricana, tienen intereses ya en el sur de Sudán muy poderosos. ¿De qué manera influye eso en que el sur de Sudán se levante en armas de nuevo y empiece la guerra civil, esta vez total norte-sur? Es difícil. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de la guerra del agua. Aquí en Fundación Sur también habéis hablado de este tema. Países que quieren que el Nilo se quede donde está, básicamente, y países del norte, lógicamente árabes, que quieren de nuevo aquellos canales, ¿recuerdas lo de los años 70? Aquellos canales que lleven
no les toquen el agua.
El agua del Nilo al norte, ¿no?
Sí, que era casus belli, era una causa de guerra por parte de Egipto siempre el que le tocaran el agua.
Efectivamente, efectivamente. ¿Qué va a pasar en Chad, tan inestable? ¿Qué va a pasar en Etiopía, que siempre, siempre, siempre ha sido acusada por Sudán de estar favoreciendo al sur? De hecho, es cierto, lo hacía. La radio de John Garan estaba en Addis Abeba, desde allí emitían. ¿Qué va a pasar con estos países? ¿Cómo van a entender esa independencia? ¿Van a entender al sur de Sudán como un aliado contra una guerra que llevan deseando mucho tiempo contra el norte de Sudán? Por diferentes razones estratégicas, de agua, de muchas cosas. ¿Van a respetar al sur de Sudán como un nuevo país en el cual...? Es decir, escenarios hay muchos posibles. Hay otro escenario también, que lo comentábamos un poco al inicio, que es que Omar al-Bashir o bien no conceda finalmente el referéndum, aunque lo está declarando una y otra vez que lo va a conceder y es lo más probable que lo haga, o que no lo conceda, probablemente por razones de violencia, es decir, porque justificado en que todavía hay violencia, no quiera hacerlo.
Sí, en este sentido, al-Bashir es un experto en dilatar los procesos, en hacer declaraciones y, una vez llegado el momento, dilatar el proceso por cualquier excusa.
Y otro escenario importantísimo, que al-Bashir caiga. Es decir, la historia de Sudán es una historia de golpes de Estado en el norte.
¿Será al-Turabi la mano en la sombra?
Pues lo ha metido en la cárcel de nuevo hace 2 semanas, después de haberlo sacado. Al-Turabi es el único partido que se presentó a las elecciones contra ellos, los demás boicotearon. Es decir, ahí hay una presencia siempre de otros intereses de luchas de poder en el norte terribles.
Dos buenos amigos que compartieron poder durante mucho tiempo.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Santiago Izco, médico internista, como decíamos, con una amplia experiencia en alrededor del continente africano, especialmente en los últimos años en Sudán, donde tienes buenos amigos y donde has estado hace poco, sobre todo, preocupación por la gente con la que tú has trabajado, los NOVA, porque están en estado de alerta, ¿no?
Sí, y ellos te lo dicen además. Se nota, por ejemplo, algo que en Sudán fue terrible, que es, digamos, la paranoia. Es decir, ha crecido la paranoia en el sentido de que todos temen que entre ellos ya haya traidores, es decir, como prevén que a partir de enero del año que viene con el referéndum, lo que para el resto del mundo es por fin el sur se independiza, para ellos sea el inicio de la tragedia, como lo prevén, entre ellos ya algunos probablemente estén tomando posiciones hacia el norte, entre comillas, digámoslo así, ¿no? Porque las montañas nubes son muy grandes y siempre estuvieron divididas. Pero bien, que haya ya personas que estén facilitando la entrada del norte, queriendo ser ellos los que ayuden al norte a entrar, y otras personas que te dicen directamente, mirándote a los ojos, nos estamos ya armando, nos estamos preparando.
Porque eso sí, la gente se está comprando armas directamente.
Bueno, las armas están allí. Sí, efectivamente, ahí. Te decía el otro día que para analizar la situación de Sudán, yo prefiero esas conversaciones con personas me dicen más. Es decir, cuando esta persona te dice nos estamos preparando porque los árabes siempre nos masacraron y a partir de enero entrarán y nos masacrarán, a mí esa conversación me dice más que las famosas imágenes de satélite, pero también están las imágenes de satélite. El sur de Sudán se está armando, los diferentes grupos armados que están en el centro de Sudán, incluyendo las montañas Nuba, en vez de retirarse de donde debían irse según el acuerdo de paz, están rearmándose y uniendo fuerzas entre unos y otros. El norte de Sudán también está comprando armas. Es decir, te decía el otro día que quizá no es esa la manera de analizar la situación, pero está ahí. Sudán se está armando. Se está armando en los últimos años, en vez de desarmarse, que es lo que se espera de un país en medio de un acuerdo de paz. Pero insisto, más me importa esa mirada con que alguien te dice no podemos aceptar que vengan de nuevo, me parece que eso me dice más que el que haya imágenes de satélite de tanques. También me dice más la mirada de otra persona o la conversación con otra persona, también allí, que te dice no podemos volver a la guerra porque esta guerra ya nos ha demostrado que no la puede ganar nadie. O de otra persona que te dice estamos cansados de guerra. Yo creo que eso sí que dice mucho de Sudán.
Muchísimas gracias, Santiago Izco. Veremos. Te cito para enero.
Ay, Dios mío.
Donde podremos ver qué es lo que realmente...
A ver qué pasa también de aquí a enero.
Que esté pasando.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. la música de Paulino Vieira llegamos a este espacio de agenda. Paulino Vieira es a quien hemos escuchado muchísimo tiempo tocando el cavaquinho, acompañando a Cesárea Évora y además siendo su director musical. Y este tema pertenece a su álbum Ña Primer Lar. Y hablamos ya de la agenda, agenda eminentemente musical, con el Festival de la Mar de Músicas de Cartagena, ya en ciernes. Desde el 9 de julio hasta el 24, multitud de conciertos, como siempre bien regados por la presencia de intérpretes africanos. Entre ellos Tomani Diabaté, Basuku Yaté o el mismísimo Josu Ndour. El Festival de Cartagena La Mar de Músicas del 9 al 24 de julio. También están de moda ahora los cursos de verano y este de la Universidad de Málaga, la problemática de la mujer africana y su lucha por la igualdad y el empoderamiento, que tendrá lugar del 12 al 16 de julio en Ronda, en Málaga. Curso de verano de la Universidad de Málaga, la problemática de la mujer africana y su lucha por la igualdad y el empoderamiento. Buen concierto el que también va a tener lugar en Madrid en los veranos de la Villa 2010, el próximo día 14 de julio, Richard Bona en concierto. Richard Bona actuará junto a Bella Fleck y Zakir Hussain y al norteamericano Edgar Meyer. Sí, Richard Bona en los veranos de la Villa de Madrid el próximo 14 de julio a las 10 de la tarde en Puerta del Ángel en Madrid. Eso sí, nada barato, 20 y pico euros. También en Puerta del Ángel de Madrid y también dentro de los veranos de la Villa, pues Josu Ndour, que estaba por Cartagena, aprovechará para darse una vuelta por el centro de Madrid, irse hasta la Puerta del Ángel y dar ahí uno de sus conciertos. Y ahora que ya la canícula está en pleno esplendor y nos está pegando a todos, pero bien, no está mal darse una vuelta por Jaca, para asistir al curso de la Universidad de Zaragoza, Artes de África, el diálogo con la realidad. Tendrá lugar en Jaca, en Huesca, en la Avenida del Regimiento de Galicia, número 6, el del 21 al 23 de julio. Y en el templo de Madrid, el Emoto Kalahari Sound. Dentro de los veranos de la Villa, nos encontraremos con el Emoto Galelekwe Ricardo Mosimane, músico nacido en Namibia que compone, graba y toca su propia música y canta en Setswana, así como en inglés. Así que estaremos con el Emoto en el Templo de Voz el 21 de julio a las 9 de la tarde. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos, como siempre, a nuestro invitado, a Santiago Izco, que haya estado con nosotros hablándonos un poco de ese país al que tanto quiere como es Sudán y sobre todo en este momento crítico en el que tiene que decidir su futuro. Bueno, agradecer también la colaboración de los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid como de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Y especialmente hoy, esta primera vez, agradecer a toda la gente de Radio Caos y a todos aquellos de Terrassa que escuchan Radio Caos por estar aquí con nosotros, por haber compartido este paseo por las costas de África en que es Africanía. Saludos de Rafael Sánchez, hasta el próximo programa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.